Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Dicen que nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que meditarla, pero que en el sentido bíblico meditar no es estar haciendo como raciocinio, sino pues grabárnosla y darle vueltas y vueltas, y de pronto encontramos luces. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender esta parábola tan sencillita que narra el Señor, deseando que comprendamos cómo es el reino de los cielos, y nos pone una comparación. Y por eso es algo tan grande que necesita hacer analogías. Así como cuando nosotros decimos: oye, no sé, conocí a una persona, y a veces podemos decir: ¿y cómo es? Y a lo mejor esa persona pues nos empieza a decir pues así o así o así, pero no entendemos mucho. Decimos: oye, pero ¿cómo, a quién se parece? A ver, ¿cómo, más o menos a quién se parece? ¿A quién te recuerda esa persona? Pues el Señor dice también: el reino de los cielos se parece a una cosa que suele pasar a veces en la vida de los hombres, que encuentra alguien un tesoro que está escondido, que no está a flor de tierra, que no todos lo ven, que hay que creerse que es un tesoro escondido y hay que escarbar, no es algo evidente. Pero es un tesoro que aquel que se lo encuentra no lo empieza a disfrutar, sino que lo esconde de nuevo. Va a permanecer escondido. Y este tesoro no es para que tú lo gastes completamente aquí y ahora, porque es un tesoro que está puesto para la eternidad. Pero ten la gran alegría de tu esperanza. Y este hombre, lleno de alegría, porque sabe que un día va a gozar de ese tesoro, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y todo lo demás, todo lo que tú puedas tener en la tierra, es irrelevante. Todo, tienes que vender todo. Y si tienes que apostarle de manera radical a tu seguimiento de Cristo, a tu entrega, a tu desprendimiento, a tu totalidad, a decir de verdad, pues es así como que pon todas las barajas en esta jugada para que aquello realmente pueda llegar a cumplirse y puedas disfrutar de este tesoro incalculable, inmenso, que guarda en sí todas las cosas buenas, toda la felicidad, toda la dicha. Y Jesús nos dice: créetelo, yo, mis palabras no pasan, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cree que las cosas son así, cree que tú ya encontraste este tesoro, cree que tienes como las pistas para poder descubrir este tesoro, que sea realmente tu tesoro, que digas: yo tengo todo en esta dirección siempre. Y además, como tú sabes cuáles son las pistas para encontrar el tesoro, enséñalas. Porque hay para cada persona está escondido su tesoro y ella lo tiene que descubrir. Miren cómo en las casas viejas, antiguas, o también, por ejemplo, las haciendas, en aquellas épocas en que no había bancos, o bueno, había mucho peligro, por ejemplo, de que vinieran cuadrillas de ladrones y robaran, pues la gente escondía sus tesoros, hacía unos agujeros en la tierra. Y a veces, pues a lo mejor los mataban, y el tesoro se quedaba ahí escondido. Y a lo mejor habían hecho una especie de carta o de mapa para que si alguien se encontrara después esas instrucciones, pues pudiera rescatar el tesoro y no se quedara ahí el tesoro sin que nadie lo aprovechara. Y nosotros, por gracia de Dios, sin ningún mérito, tenemos esas cartas de los tesoros. Sí, oye, fíjate que yo te puedo decir dónde encontrar tu tesoro. Algo que te va a hacer inmensamente feliz. Yo sé los secretos. Y por eso pedimos hoy al Señor que nos vuelva a dar esta conciencia de decir, tu vida tiene sentido porque eres descubridor de tesoros para otros, del tesoro. Y podemos decir, ¿y cómo estará en este momento mi afán apostólico? A lo mejor no anda muy vibrante mi celo apostólico. Porque a lo mejor se me ha olvidado un poquito que yo estoy en la tierra para, pues, hacer que la gente encuentre este profundo sentido, sea enormemente feliz, asegure su eternidad y tenga esperanza. Es horrible estar sin Dios y sin esperanza. Yo puedo hacer que la gente, pues, darle el mayor de todos los bienes, mucho más grande que si yo les diera una casa, o que si les diera un trabajo, o que si les diera alimento. Yo voy a dar aquello que las va a hacer eternamente felices. Tengo esta responsabilidad. El Señor me la ha confiado. Me ha dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que reciba el Evangelio, el que crea, se salva. Y yo ya no estoy en la tierra, pero te tengo a ti. Y no eres una persona que se ha unido a otras personas para hacer una cosa buena. Dice, eso es mucho, pero es poco. Eres un apóstol que cumple el mandato imperativo de Cristo. Vayan, proclamen el Evangelio, descubran tesoros. Díganles que efectivamente será una gran alegría, aunque aquí no lo puedan comprobar del todo, pero que confíen en la palabra de Dios. Pues ser pescador de hombres, como le gustaba a nuestro fundador recordarnos que estamos en la barca con Pedro para pescar hombres. Ser pescadores es una tarea muy bonita, porque el mar es como el síntoma o el signo de la muerte, de donde no se puede respirar. Y tú sácalo a donde sí va a poder respirar. El Papa Benedicto XVI, en la homilía del inicio de su pontificado, como decía, voy a decirle al mundo lo que espero del mundo. Voy a hacer una especie de diagnóstico de lo que sucede en la tierra. Decía, los hombres vivimos alienados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad, sin luz. ¿Cómo es verdad? Es que la gran mayoría de la gente vive en la oscuridad, no tiene a Dios, lo ha perdido completamente de vista. Va a estar con riesgo de la muerte eterna. Si la red del Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente, en la misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlo a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Así es verdad, nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. Y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Pues tú estás aquí para enseñar Dios. O sea, el tema de tu enseñanza es Dios. Y todo está puesto para eso. La obra está para eso. Es una gran catequesis, es una gran empresa de salvación de los hombres. O una gran, pues no sé, como compañía de pesca. Y todo está puesto para eso. Vamos a pensar, por ejemplo, en esta casa de retiro, que ya tiene tantos años, muchos años de estar funcionando, más de medio siglo. ¿Y para qué está? Dice, pues para que se enseñe Dios, para que se conozca a Dios. Y todo el sentido de mi existencia y de mi trabajo y de mi fatiga es para que la gente encuentre más a Dios, para que conozca más a Jesucristo, para que lo ame. Y yo voy a poder colaborar muy bien con esta tarea si yo estoy amando a Dios en lo que hago, que tiene un gran sentido apostólico, que tiene una gran trascendencia, pero que estoy pues como que poniendo ese toque que hace posible que la gracia fluya y que yo también me encienda para decir, además de que todo mi trabajo tiene sentido apostólico, tengo que desarrollar yo un apostolado personal de amistad y confidencia, y tengo que aprovechar mucho el tiempo porque tengo que salvar alma, y posiblemente si esa alma no llegue yo a hablarle, a ayudarla, no va a tener otra oportunidad en la vida, y sería muy terrible que dijera, oye, pues tú pudiste haberla salvado. Dice un escritor llamado L'Allemant: hay almas a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Se piensa poco en esta clase de faltas, que sin embargo son terribles. El pecado de omisión. Yo estuve perdiendo el tiempo. Yo a lo mejor me dediqué a tontear. Anduve tonteando. Tonteaba, por ejemplo, en internet. No tontees en internet, porque tu tiempo es salvación de almas, es gloria de Dios. No dejes para después, o a lo mejor para nunca, aquello que dice, yo pude haberle ayudado. Ahí estaba en mi mano, me la puso Dios, me hizo que su vida por alguna razón se cruzara con la mía, y tengo que decir, celo apostólico, pesca, saca a la gente del pecado o de la ignorancia o de la tibieza, descúbreles el amor de Jesucristo. Es verdad que es difícil porque pues estás haciendo presente a una persona y tú tienes que haberte encontrado a esa persona y haberte llenado del amor de esa persona, y entonces vas a poder transmitir a esa persona. Pero precisamente ese es nuestro apostolado, que se transmite por contacto, como el fuego que tiene que tocar aquello. Cuando nosotros decimos, pues no sé, voy a prender una vela, pues lógicamente no diga, bueno, préndela desde la puerta de entrada. No, tengo que decir, acércate y un cerillo, y entonces pon el fuego del cerillo en contacto con el pabilo de la vela, y solamente así se va a prender la vela, porque así se transmite el fuego cuando toca otra cosa. Y así se transmite también la gripa. Bueno, pues sí, yo sé que no me voy a contagiar de alguien que tiene gripa en otra ciudad, sino si tengo que pues recibir el contagio. Yo a contagiar a Cristo. Esa es mi ilusión. Y decía San José María, en este mar del mundo hay tantas almas, tantas, entre la turbulencia de las aguas, pues muchísimas que están en la turbulencia, que están en las aguas revueltas, en las aguas pues sucias, no pueden respirar el oxígeno. Dice, pero oye estas palabras de Jeremías. He aquí, dice el Señor, que yo enviaré a muchos pescadores, a vosotros y a mí, y pescaré esos peces. Una cita de Jeremías 16:16. Y oye estas palabras, dice el Señor, dice, yo voy a enviar pescadores. Dice San José María, a ti y a mí. Tú vas a ir a pescar. No se te olvide tu misión apostólica. Opus Dei, opus apostólico. Algo me estoy un poquito amodorrado o acomodado. O he perdido la conciencia. Yo tengo que salvar almas. No se vayan a condenar. Aunque muchas veces no encuentre respuesta o aunque me tachen de lo que sea. Dice, enviaré pescadores. Enviaré a muchos pescadores, a vosotros y a mí, y pescaré esos peces con celo por la salvación de las almas, con preocupación divina. Esta es una gran labor, pescar. Los hombres están nadando en aguas muy amargas, en medio de olas grandes. La gente vive entre tormentas, en una vida triste, aun cuando parece que tienen alegría, aun cuando hagan mucho ruido. Son carcajadas que quieren encubrir su tristeza, su amargura, sin caridad y sin comprensión. Se devoran los hombres unos a otros como los peces, y a nosotros nos toca meterlos en la red divina. Pues tienes un ratito, tienes una tarde, tienes una posibilidad, puedes apretar un poquito más tu tiempo y hacer algún plan, vivir una obra de misericordia con una persona, enseñarle un poco de doctrina, enseñarle a rezar el rosario, llevarla a la confesión, hablarle de Dios, hablarle del amor de Jesucristo, enseñarla a que encuentre a Jesucristo, a que haga oración, ser sal, ser levadura, ser luz del mundo. Eso decía Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, son sal que evita la corrupción, son levadura que hace fermentar la masa, son luz que indica pues el camino seguro, que erradica las tinieblas. Señor, danos conciencia de nuestra misión, danos celo apostólico, danos hambre de traerte almas, es decir, que vengan las almas, que te encuentren también en la Eucaristía. Ayúdanos, un apostolado eucarístico, que la gente sepa dónde está el tesoro. Si yo tengo las pistas del tesoro, como si me hubiera llegado una botella de las aguas, de las olas del mar, y adentro de la botella estaba el mapa del tesoro. Y yo lo tengo. ¿Y por qué lo tienes tú? Pues nomás porque Dios me lo dio. Yo no hice nada especial. Yo pude haber ignorado las reglas para encontrar el tesoro. Pude haber nacido en lo más profundo de la China continental y no tener ni idea de Jesucristo, o haber nacido en las montañas de Afganistán y pensar que lo que tengo que hacer es recitar el Corán y nada más. Pero Dios dijo, oye, yo te voy a dar todas las instrucciones para que descubras tú el tesoro y enseñes a descubrir el tesoro. Nuestra llamada divina tiene una finalidad muy concreta: meterte en todas las encrucijadas del mundo, estando tú bien metido en Dios. Pues el amor de Dios lo transmiten los enamorados de Dios. El celo es una chifladura divina que te deseo, tiene como primer síntoma el hambre de tratar al Maestro. Voy a estar, Señor, tratándote mucho, llenándome de ti, y voy a tratarte tanto, voy a hacer tanto el ambiente de Cristo en mi vida, en mi mundo interior, que ya como que me salga por los poros, que ya que me salga solito. El apostolado es sobreabundancia de vida interior. Pues así como pasa a veces con el agua, nos pasa que de repente pues llueve tanto que se inunda o desborda, se moja todo. Esta persona dice, pues moja todo. Tiene tanta vida interior que siempre está llevando almas a Dios, que tiene esta conciencia. Lo que importa es la salvación, que nadie se pierda, que nadie se quede. Tiene el Señor que no vaya nunca a tener nadie que reclamarme y que me diga, tú pudiste haberme ayudado, me condené. Y tuve oportunidades de ser salvado con tu cercanía. Pues mi tiempo vale gloria. Y entonces podré decir, ilumíname, ¿qué me pasa en mi apostolado? ¿Por qué no tengo más celo? ¿Por qué no me desgasto, me desvivo? ¿Por qué a veces no entiendo, por ejemplo, el valor de un alma, de una sola alma? Aunque sea un alma metidísima en el pecado, o incluso aunque sea el alma, no sé, de una persona muy chiquita, por ejemplo, de un niño o de una niña, o de una persona muy mayor, aunque diga, pues este ya, ya hizo lo que pudo, ya está en la recta final, ya que le voy a poder decir, bueno, algo, por lo menos manifestarle a Dios con la manera como la tratas, con la caridad. ¿Y cómo está mi apostolado de la oración? ¿Cómo salvo almas a distancia? ¿Y cómo está mi apostolado de la penitencia? Sabemos que la penitencia es como el dinero que tiene Dios para rescatar. Como si fueran los cautivos que están encarcelados en las mazmorras y dicen, bueno, solamente va a salir si das tanto dinero. Bueno, va a salir si das tanta penitencia. Voy a comprar almas, voy a comprar rescates de alguien que se pudo haber condenado. O voy a rescatar almas del purgatorio, porque digo, es que qué increíble que yo pueda hacer que lleguen a esos tesoros, al tesoro. Pues danos, Señor, más celo apostólico. Dice un autor, debemos llegar todos juntos a la casa de Dios. Todos. Qué bonito es pensar, por ejemplo, yo te leía que hay una imagen de la Virgen en Argentina que está llorando. Y hay unas colas larguísimas de gente para ir a ver a la Virgen que llora. Y todo el mundo dice, sí, es cierto, está llorando. Y no es la primera vez. Pues las lágrimas de María. Desde hace años en Italia, por ejemplo, en Siracusa, pues, una Virgen que lloraba, otra en Japón, en fin, en muchos lugares, la Virgen dolorosa. Dice, ¿por qué está llorando? Pues seguramente llora porque su hijo es ofendido y llora también porque sus hijos se pierden. Le da un gran dolor. Pero el Señor, debemos llegar todos juntos a la casa del Padre. Debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás, es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría Él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? ¿Y dónde está, pues, esta persona, tu amiga? ¿Y dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu papá? ¿Y dónde está, pues, estas alumnas de este colegio? ¿Dónde están? ¿Por qué no llegaron? No, pues no llegaron. ¿Por qué no llegaron? ¿No pudiste tú haber hecho que llegaran? ¿Por qué llegas solo? Yo esperaba que llegaras con muchas más, que trajeras colgadas de cada dedo muchísimas almas. Salva. El demonio, decía don Álvaro, causa estragos en la viña del Señor. Pues sí, causa estragos horribles. El demonio, a lo mejor, no sé, ahora que tenemos esta visión, pues tan reciente, de hace unas semanas, de ese hombre que se subió a un camión grandototote, se metió en una calle llena de gente que estaba, creo que, esperando ver un desfile o quizá que estaban haciendo, y con ese camionzotote, voy a matarlos a todos, y mató a más de 80 y ahí hirió a quién sabe cuántos, ¿no? Pues eso es lo que hace el demonio. Causa estragos, o sea, voy aquí a ir a este lugar y voy a arrasar, porque odio a Dios y tengo envidia del hombre y no quiero que encuentre el tesoro. Y no solo los voy a destrozar en su vida física, que ya sería horrible como pasó ahí en Francia, en ese lugar, sino voy a destrozarlos para siempre. Los voy a hacer pedazos. Bueno, pues voy a ir a pescar, a sacar almas del poder de Satanás. Voy a pedirle luz a Dios y fuerza para decir, ayúdame a vencer mi modorra, o mi, no sé, mi despiste, mi distracción, a que no me quede, pues, en mi comodidad, que no pierda el tiempo, que salve, porque me lleno de Dios. Al tratar más íntimamente a María, dice don Álvaro, crecerá nuestro afán de almas. ¿Por qué? Si trato a María, pues voy a tener sus sentimientos, también esos sentimientos de dolor, dolor por las ofensas y dolor por que se pierden. Ella nos enciende en el amor a Jesús, que es lo que debemos comunicar. Pues el apostolado es fruto de la unión vital con Cristo. Eso no se compra en ninguna parte así, voy a comprar apostolado. Celo apostólico, no. En todo caso, se compra, pues, llenándonos de Dios, en los largos ratos de comunicación con Él, los largos ratos de sagrario, de oración. Pues ella es la reina de los apóstoles, es la primera apóstol, y es la que nos enseña también a saber compadecer, a saber sufrir, saber dolernos por esos estragos, por esos daños, por esos mares turbulentos donde se encuentran tantos millones de almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.